En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde los estudios de La Voz en Español de Pars Today en Teherán. Nancy Lo y Fahime Shoya estamos a su servicio para presentar los puntos de vista del líder de la Revolución Islámica de Irán en su encuentro con el pueblo de Tabriz, que esperamos sea de su agrado e interés.
Sí, amigos, muy buenas jornadas y bienvenidos a nuestro radio.
El levantamiento del 19 de Dey de 1356 del calendario iraní, que coincidió con el 9 de enero de 1978, fue una de las protestas más cruciales contra el régimen Pahlaví que tuvo lugar en la ciudad iraní de Qom. El día 17 de febrero de 1978, con motivo del 40 día del martirio de algunos de los manifestantes de ese 9 de enero, el pueblo de Tabriz organizó tales manifestaciones que derivaron en la continuación de ese movimiento de sublevación. El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, saludó a la gente de Tabriz y Azerbaiyán, que se reunió con él a través de una videoconferencia. Al respecto dijo: "Si no fuera por el movimiento épico de los tabrizíes del 17 de febrero, el movimiento sangriento del pueblo de Qom del 19 de enero, posiblemente habría quedado aislado y poco a poco olvidado, como el movimiento del 6 de junio de 1963 en ese periodo, que poco a poco se fue olvidando. La gente salió y creó la epopeya del 17 de febrero y revivió la epopeya de Qom. La mantuvo viva e inyectó sangre en las venas del movimiento", destacó el ayatolá Khamenei. El comienzo del discurso del líder de la Revolución Islámica de Irán fue una invitación a la espiritualidad y la productividad del mes sagrado de Rayab. Pidió a todos que no descuidaran las bendiciones divinas, la adoración y la comunión con Dios en las circunstancias especiales actuales de la COVID-19. En cierto modo, es apropiado reemplazar las mezquitas por nuestras casas y disfrutar de las bendiciones de este mes a través de la oración y la súplica, así recomendó el ayatolá Khamenei. Consideró asimismo que la dependencia profunda del Islam y la religión islámica, así como el fuerte apoyo al sistema de la República de Irán, son dos características de la identidad permanente en las regiones de Tabriz y Azerbaiyán, y destacó que Azerbaiyán ha sido la fortaleza estable de Irán ante los ataques extranjeros. Al respecto especificó: "Siempre hemos sido atacados por vecinos agresores, ya sea la Rusia zarista, el antiguo Imperio Otomano o la antigua Unión Soviética, y si no hubiera sido por Azerbaiyán, Tabriz y su resistencia y sacrificio, estas agresiones podrían haberse extendido a las regiones centrales del país. Azerbaiyán ha sido una fortaleza estable y poderosa que siempre ha rechazado y prevenido estos ataques", afirmó el ayatolá Khamenei.
Asimismo, el líder persa, refiriéndose a la existencia de artistas como Shahriar, consideró que la ciencia, el arte y el espíritu de crear corrientes en los desarrollos históricos es un honor de la gente de esa región y, en ese sentido, recordó a Mirza Javad Mujtahid, Sattar Khan y Bagher Khan y el difunto Saqatul Islam, Sheikh Muhammad Jaybani y Mirza Ismail Novari como unas figuras más prominentes en Tabriz y Azerbaiyán, mencionando que en diversos hechos de los días previos a la revolución, el movimiento de difunto Ghazi y otros, más adelante en los temas de la propia revolución, el mártir Madani, el mártir Ghazi, la defensa sagrada, el mártir Bakeri y otros similares, son algunos de las decenas de personalidades destacadas cuyos movimientos y roles son inolvidables. Digo que esta gloriosa historia no debe olvidarse, esta historia debe conservarse. Ciertamente, sin un relato correcto de la historia de Azerbaiyán, Azerbaiyán, cualquier relato de la historia de Irán es incompleto, aseguró el líder. El ayatollah Khamenei, emitiendo esta pregunta, ¿qué es lo que da identidad y poder a una nación y un movimiento?, explicó que tener una base intelectual sólida es el factor más importante de la estabilidad y el poder, y añadió que la razón por la que muchos países que hicieron revoluciones y crearon movimientos contra el dominio, la arrogancia, la opresión y la tiranía, pero después de un corto tiempo, unos 5 o 10 años más tarde, volvieron por completo al mismo camino anterior, es que esos revolucionarios siguieron los objetos de sus predecesores y se volvieron como ellos, porque no tenían una base intelectual sólida. Esto es lo que se ve cuando a veces se menciona la desideologización en algunas palabras extranjeras que desafortunadamente imitan a algunas personas de dentro. El principal enemigo de la hegemonía es la principal base intelectual, que es la base islámica. Este fundamento se ha tomado del Islam, tal como confirman las declaraciones del imam Khomeini, que descanse en paz, que ha explicado esta infraestructura en detalle. Las fuerzas intelectuales del sistema islámico deben seguir este camino y continuar permanentemente. Día tras día, otra vez, deben hacer que esa idea se manifieste y florezca. Los nuevos problemas que surgen necesitan nuevas respuestas para proporcionar estas respuestas.
En otra parte de su discurso, el líder de la Revolución Islámica de Irán enumeró algunos de los logros de la revolución y recordó que la revolución convirtió a Irán, de un país atrasado que estaba científicamente en las últimas filas del mundo y políticamente era un parásito de las políticas de las grandes potencias y dependía económicamente de las superpotencias, en un país libre, independiente, querido, digno y con gran éxito científico en las disciplinas vitales de la actualidad. Hoy Irán está presente en campos importantes entre 5 países, 6 países o como máximo 10 países del mundo. Además, la Revolución Islámica ha sacado a la nación iraní de un estado de depresión, sin rumbo y persecución. Se ha convertido en una nación dinámica, viva, decidida, orgullosa y digna en el mundo. Antes de la revolución no había ningún objetivo elevado ni una visión amplia de los asuntos mundiales, pero hoy en día los iraníes son una nación vibrante y orgullosa con tantos jóvenes. Rememoró asimismo que había dicho en un discurso que hoy en día hay miles de núcleos científicos jóvenes en el país. Hay muchos colectivos diferentes que se dedican al trabajo científico. Desde el punto de vista del líder, el país persa no se detiene. La revolución no se detiene. La revolución avanza y avanza constantemente. Por supuesto, hay contratiempos que deben abordarse. Nuestro pueblo hoy es más sensible a los desórdenes desde el comienzo de la revolución. Hoy en día la gente es más sensible a la corrupción, más sensible a la distancia de clases que al comienzo de la revolución. Esto es una cosa muy buena. Esto muestra que la gente está familiarizada con los ideales de la revolución y persigue esos ideales. Por tanto, protestan contra la corrupción. Así dijo el líder de Irán.
Respecto a los movimientos de los países europeos y de los Estados Unidos, se refirió nuevamente al tema del acuerdo nuclear de nombre oficial Plan Integral de Acción Conjunta y, apoyándose en la firme opinión de Irán, enfatizó: "Hoy quiero decir solo una palabra sobre ese pacto. Nosotros hemos escuchado muchas buenas palabras y promesas que han sido violadas y contrarrestadas. Las palabras son inútiles, las promesas son inútiles. Esta vez solo esperamos la acción. Si actúan desde el otro lado, nosotros también actuaremos", aseveró el ayatollah Jamenei. Además, aludiendo a la pasión revolucionaria del pueblo, dijo que las elecciones en el país son una oportunidad y una gran capacidad para el progreso del país, y recordó que cuando el pueblo participa en las elecciones y muestra su pasión revolucionaria, esto redundará en la seguridad del país. Esto repele a los enemigos, reduce la codicia del enemigo por el país. Cuanto más entusiastas y populares son las elecciones, mayores son sus efectos y beneficios para el país, para el propio pueblo. Si las elecciones van acompañadas de participación entusiasta del pueblo y con una elección correcta, el pueblo elige una fuerza verdaderamente eficiente, fiel, motivada e interesada, entonces la luz seguirá encendida y garantizará el futuro del país. Amigos, el tiempo de la radio se pasa muy rápido y hemos llegado al final de este programa. Hasta entonces.
Amigos, sigan sintonizándonos.
¿Recuerda el cruel asesinato? Que aquí se lo denunciamos y lo denunciamos sin cansancio. Lo hicieron pedacitos, ¿sí? Lo hicieron pedacitos con una sierra, lo descuartizaron, lo picaron. Mientras el descuartizador escuchaba relajadamente música con sus audífonos, ¿recuerda? Incluso se filtró un reporte de la CIA que afirmaba que uno de los cabecillas era el príncipe. Príncipe inocente que retaba a Estados Unidos a publicar ese informe. Pues hoy, el informe ya se publicó, señor príncipe. ¿Y ahora qué va a decir? Hoy ya no está Donald Trump, quien se pasó defendiéndolo y esculpándolo del asesinato.
El gobierno demócrata de Biden optó por desclasificar el informe secreto de los aparatos de la inteligencia sobre el asesinato del periodista crítico Jamal Khashoggi en el consulado de su país, Arabia Saudí, en Estambul, Turquía. El informe fue clasificado por Donald Trump. El texto dice que el príncipe heredero Mohammed bin Salman dio la orden a agentes de reino de secuestrar o asesinar a Khashoggi, cuyo cadáver no ha sido recuperado nunca. Biden dijo que aplicará medidas de presión para obligar al Arabia Saudí a no volver a repetir las mismas atrocidades. Sin embargo, no sancionó a Bin Salman. Biden ya comenzó los castigos contra Arabia Saudí. Sancionó a 76 funcionarios saudíes con prohibición de viajes por amenazar a disidentes de reino, como el periodista Jamal Khashoggi. Biden también revisará la venta de armas a Arabia Saudí debido a sus ataques contra Yemen. Sin embargo, al mismo tiempo dice que no quitará la venta de material militar defensivo. Biden asegura tener mecanismos más efectivos que las sanciones para recalibrar sus lazos con los saudíes y obligarlos a cambiar su comportamiento. No obstante, la familia real saudí sigue diciendo lo mismo desde el principio, que son inocentes. Hoy la información se ha hecho pública.
Como decimos en nuestros países, muy gallito, el príncipe dijo, a ver, si la tienen, publíquenla. ¿Se acuerda? Hace tiempo, ahí le pusimos, ya pues, señor príncipe, ya la publicaron, ¿ahora qué va a decir? Pues ya, le dijimos también, soy inocente, dice. Pero por eso estamos aquí, muchas gracias a usted por estar siempre presente. Usted es el principal protagonista del programa, no lo olvide jamás. Maestría en la Universidad de La Haya, Países Bajos, Holanda. Investigador en economía y experto en geopolítica y finanzas, investiga el flujo de dinero para entender y explicarnos la guerra y las mentirotas que nos dicen. Francisco Javier Martínez, gracias por estar aquí. De rigor académico y con la experiencia real de estar en el terreno de fuego y también en el famoso estadio donde juegan los poderosos. No es de fútbol, el estadio se llama ONU. En carne propia ha visto cómo manejan la geopolítica. Francisco Coloane, muchísimas gracias. Francisco Javier, comienzo contigo. Hay muchísimas preguntas, así que vámonos rápido. Primero háblame de una forma muy específica. ¿A qué se debe, antes de entrar a detalle de la muerte de Khashoggi o el príncipe, a qué se debe este cambio de Estados Unidos? De pronto llega Biden y acusar. A ver.
¿Realmente creéis que ha habido un cambio? Yo lo digo porque el hacer teatro de varietés no es un cambio real. Es decir, cuando estamos viendo, se está aplicando al señor Mohammed bin Salman congelación o incautación de activos bancarios, se le está prohibiendo o se le está limitando libertad de circulación en territorio americano por esta violación flagrante de los derechos humanos con esa ley extraterritorial que tienen los norteamericanos llamada ley Magnitsky, porque ha habido tortura, ha habido ejecución extrajudicial, aparte de detención ilegal, ha habido desaparición forzada. Todo esto, además, ¿de la mano de quién? De Joe Biden. Joe Biden, se nos ha ido la pinza, como se dice vulgarmente en España, teniendo en cuenta que hace el jueves 25, sin ir más lejos, se ha producido el primer bombardeo de la era Biden, haciendo otra vez una violación de la soberanía y de la territorialidad, de la integridad territorial de Siria, produciendo además 17 muertos. Es decir, estamos hablando de ese señor Biden, que además, ese falso progresista, tiene como asesor de seguridad nacional a Jacob Sullivan, ese que dijo Al Qaeda está de nuestro lado en Siria. Es decir, cambió sí, a, si me apuras, va a haber un cambio a un refuerzo de lo que es la alianza de inteligencia anglosajona UK United States, esa llamada de los cinco ojos, la Five Eyes, y va a haber esa unión y ese forzar a Arabia Saudita a que decir estás con nosotros y además continúa con las conversaciones secretas entre Mohammed bin Salman y Benjamin Netanyahu, que se están produciendo para que Arabia Saudita caiga también en ese reconocimiento, como ha hecho Qatar, como ha hecho Emiratos Árabes, como ha hecho Marruecos. Es decir, ¿a qué juegan? Que no nos engañen.
O sea, dices que con la, por ejemplo, ley Magnitsky, esta famosa o extraterritorial, pues podrían haber castigado a Bin Salman, pero no lo castigaron. Sin embargo, Francisco Javier, sí castigaron a 27, sí revelaron el reporte que Trump se negó a publicar. No hay ningún cambio, nada para nada, o un cambiecito, nada.
Es decir, teatro de varietés, teatro de marionetas, hacer que se mueva algo para y también poner los huevos sobre la mesa y decir claramente a los saudíes, ojo con veleidades de compras de materiales a China o a Rusia o a otros. Es decir, estamos dos y además es que es imposible la unión de Arabia Saudita, se llame Mohammed bin Salman, mientras
Sí, gracias, Francisco Javier. Francisco Colane, es un placer que estés también aquí con nosotros. Un abrazo. Lo más importante, Trump nunca se atrevió a culpar a la monarquía. Llega Biden y ahora parece ser que están cambiando de amigos. Explícame, veremos una nueva configuración en la zona. ¿Por qué ahora se publica el informe o no hay ningún cambio y todo lo que estamos viendo es puro show? A ver.
Bueno, Biden revierte la decisión anterior de no mostrar la información clasificada de Donald Trump, porque ha sido la tendencia de que asume el poder a hacer lo contrario que hacía Trump. Y en este momento abre y de alguna manera intenta dar una advertencia a la corona saudí. Ahora, aquí el problema es otro también. El análisis del contexto global. Estamos bajo una guerra híbrida y la muerte de Khashoggi o Khashoggi es una muerte esperada. Es decir, cuando en inteligencia militar el personaje importante que tiene información clave muestra demasiado la cabeza o se equivoca, se la cortan. Esa es una regla. A él se la cortaron porque iba a hacer algo, no lo había hecho todavía. En el momento que está en Turquía, algo iba a hacer que los organismos de inteligencia compartimentalizados o de la seguridad de Saudi Arabia no tienen por qué recibir instrucciones del príncipe para hacer lo que hicieron, porque en la compartimentalización consiste en eso y en el trabajo de la seguridad consiste en eso. No hay que hacer preguntas. Ustedes son pagados, son entrenados para operar y ellos operaron. Ahora, que automáticamente la orden venga, y yo me meto en este tema técnico de detalle, o técnico entre comillas, querido Roberto, porque es importante por qué ocurre y cuáles son esos detalles también de por qué ocurre esto. En Turquía, es todo muy, muy, muy complejo, ¿por qué no ocurrió antes? ¿Por qué ocurre en el momento en que él está sacando un papel relacionado con su vida personal? Entonces, me refiero a Khashoggi. Entonces, eso ha carecido de análisis, ha carecido de importancia. Se fue inmediatamente a lo macro, la venta de armas a Saudi Arabia, el rol de Saudi Arabia en la región, que es una contención a Siria, una contención a Irán, una contención a Irak. Sin embargo, uno tiene que verlo del otro ángulo. Saudi Arabia también es una contención a Israel, hay que verlo desde los dos puntos de vista. Por ejemplo, la diplomacia rusa es muy clara. Con Arabia Saudita no se puede jugar y hay que tener buenas relaciones. Entonces, respecto a tu pregunta, ¿hay un cambio en Biden? No hay un cambio sustantivo. Va a tener que tener mucho cuidado con Saudi Arabia como nación, mucho cuidado con los que dirigen Saudi Arabia, por el tema del petróleo, por el tema de la economía, por el tema de los equilibrios regionales. O sea, hay que andarse con mucho cuidado. Yo estoy de acuerdo con lo del colega, mi colega Francisco Javier, en el sentido de que sí, hay una especie de marioneta, hay una cosa un poco de postura, digamos, mediática respecto a Biden, de hacer todo lo contrario de lo que hace Biden. Biden hace todo lo contrario de lo que hizo Trump. No lo va a poder hacer en inmigración, no lo va a poder hacer respecto a la contención del COVID, respecto a la apertura. Es decir, va a tener que seguir una serie de políticas que Donald Trump, digamos, patentó y resultaron bastante fructíferas, tanto desde el punto de vista de la economía como desde el punto de vista de la contención. Sabemos perfectamente bien de que van a seguir las vacunas, van a seguir las variaciones del virus, perdón, y van a seguir otras, ¿no es cierto?, manifestaciones de guerras biológicas o ataques biológicos de esta naturaleza. Por lo tanto, cuando Donald Trump decía claramente abrirse, se van a morir. No está diciendo que se van a morir, digamos, pero está diciendo la mascarita y todas estas medidas son no trampas, son medidas a medias, porque aquí lo fundamental él lo veía, no lo pudo decir, porque es un crimen de seguridad de Estado.
Oye, Francisco Colane, para cerrar este punto, dime qué piensas tú, porque solo nos dejaste ahí con la duda, pero ¿qué papel jugaba tan importante Khashoggi? Tengo una fuente, Alexander, un gran analista de Oriente Medio, no digo su apellido porque luego también lo amenazan, pero me estaba compartiendo la información de que la última esposa de Khashoggi, no la novia que lo esperó afuera, decía que Khashoggi nunca fue disidente, que nunca estaba en contra de la familia real, solo quería cambiar algunas cositas del wahabismo para seguir continuando. Además de que Khashoggi pues, fue amigo de Bin Laden y fue director o estuvo en la inteligencia saudí, y como tú mencionaste, que cuando tienen la inteligencia y se les pasa la mano, pues las cortan a los agentes. ¿Qué iba a pasar o qué supones que iba a pasar ahí?
Eso es lo que no está investigado. La pregunta es muy buena, porque muchas veces en el detalle está la definición de lo macro. ¿Por qué ocurrió en Turquía? Es lo primero que en el algoritmo mío que yo tengo en la cabeza en forma automática, digo, ¿por qué pasó en Turquía esto? ¿Por qué no pasó antes? ¿Y por qué pasó en el consulado de Turquía? Es decir, no pasa en otro consulado, perdón, es decir, pasa en el de Turquía, porque había una razón burocrática relacionada con su papeleo, el de Khashoggi. Sin embargo, allí hay un intríngulis complejo que la inteligencia, no sé, no conozco el informe de la CIA, bien, no conozco el informe de la inteligencia turca, no conozco ningún informe de inteligencia. Estas son dos estructuras analíticas que uno hace funcionar en base al dato de, porque el dato es el diagnóstico. Bien. Cuando esto ocurre en Turquía, esto es más complejo de lo que se ve en el sentido de que ocurre en Turquía. Después la inteligencia turca no dice nada. Es decir, Turquía sale líder y polvo y paja de esto. Eso es muy extraño. Entonces, sí, efectivamente, el personaje sabía lo que estaba haciendo. El personaje no necesariamente puede haber sido un opositor a la corona saudí, y retomando lo que dije anteriormente, hay que irse con cuidado con Arabia Saudita.
Bien.
Es decir, es un actor clave en esa región.
Bien.
Hay que tener mucho cuidado, hay que ver lo que hacen en el Yemen, si lo que ellos están haciendo en el Yemen con ese nivel de crueldad, con ese nivel de violación a los derechos humanitarios y al carácter humanitario de la convivencia pacífica en el mundo, es porque ellos son importantes. Bien. Se sienten clave en la región y en la paz global.
Claro.
Y eso hay que tener mucho cuidado.
Paz global, Arabia Saudí todavía tiene poder, Francisco Javier, para desestabilizar incluso la energía de todo el planeta. Y tiene además muchas inversiones en Estados Unidos y en Rusia, y bueno, es un rollo. Yo por eso te pregunto, Francisco Javier, háblame de una forma global. ¿Cómo ves el pasado, presente y futuro de la relación entre Estados Unidos y Arabia Saudí? Y si esto es indicador de cómo se configurará la seguridad global vista desde Washington con potencias mundiales como actores principales, por favor.
Pues sí, Roberto, desde el pasado, presente y futuro, Arabia Saudí y los Saud han sido financiadores clave, siempre me he preguntado, financiadores clave de las operaciones de la CIA. Te puedo ir desde los 70 a cuando Arabia Saudí organizó ese llamado Safari Club, que se ha ido incrementando, en el que estaban Marruecos, Egipto, Francia. En los años 80 financió operaciones de la CIA en Angola, en los años 84 operaciones en Nicaragua. Pero es que además, independientemente de lo bueno que son los demócratas defendiendo, hablo con ironía, defendiendo los derechos humanos, bueno, la relación de Arabia Saudí y United States of America, los abusos de derechos humanos, el apoyo al wahabismo, las decapitaciones de clérigos chiitas como el jeque Nimrid al-Nimrid, los abusos de mujeres, eso no debe de tenerse muy en cuenta en sus mentes, porque además, cuando ahora se está intentando otra vez obstruir el proceso de reconstrucción de Siria, cuando se está atacando, y eso no sale en las noticias, hace unos días el ataque al gasoducto al-Hab, al Rayán en el campo de Deir ez-Zor, por supuesto el asesinato, del primer asesinato ya de otra vez de la nueva era Biden con el primer bombardeo al territorio sirio, los ataques que se están produciendo, respaldando además, soltando de las cárceles, y tengo los informes aquí, soltando de las cárceles a yihadistas que están en Irak y en Siria, en las cercanas a las bases americanas, en prisiones americanas, para seguir atentando, porque no olvidemos, esto estoy pensando, que la relación entre Al-Qaeda, Arabia Saudí y las propias administraciones de los Estados Unidos y de esta, cuando el señor Jacob Sullivan, repito, asesor de seguridad nacional del POTUS Joe Biden, del presidente de los Estados Unidos Joe Biden, cuando en febrero, 12 de febrero del 12, en un email, es decir, prueba escrita, dijo que Al Qaeda está de nuestro lado en Siria y además dijo que de lo contrario las cosas habían salido mal. Se está volviendo otra vez al espíritu del Timber Sycamore, es decir, esa operación del demócrata príncipe de la paz y príncipe de Bel Air, Obama, hizo para incentivar los grupos de destrucción del presidente, contra el presidente Assad en Siria. Es decir, esas liberaciones a base de contratar terroristas y de fuerzas extranjeras para derrocar gobiernos, para derrocar países. Cuando en Alepo se descubrió en un edificio ocupado por Al Qaeda, todo esto es de dato de enero del 2016, un libro de registro de armas donde se veía que los 500 morteros que venían procedencia de Arabia Saudita habían pasado antes, habían salido de los talleres de Bosnia y de los talleres de Serbia, tengo aquí hasta los nombres, que se repartían en Bosnia de una fábrica con el nombre del director Ife Tranjic y en Serbia Milosko Brasković. En estas fábricas, curiosamente, estas fábricas de los antiguos países del este, divididos también por una guerra fratricida y provocada como fue la guerra de Yugoslavia, por cierto, estaba en aquel entonces el insigne socialista Javier Solana, como ahora era el insigne socialista de la Unión Europea, Josep Borrell, haciendo las mismas sandeces globalistas otanistas que hicieron cuando se destruyó Yugoslavia. Y además, para terminar este punto, diría que hasta el propio ex primer ministro de Qatar, Hassim bin Jaber Al Thani, reconoció que los Estados Unidos y, en este caso, sus aliados apoyaron a los extremistas islámicos en Siria, y es lo que están haciendo ahora, porque en este bombardeo que he dicho del jueves 25 se está utilizando otra vez estas operaciones de transportar, ¿cómo decirlo?, desde un campo por helicóptero a 10 terroristas afiliados a Daesh y soltarlos en territorio sirio para que luchen otra vez contra Assad. Y esto se ha producido hace pocos días. Es decir, si esto es el Biden, no olvidemos que Biden, ¿quién es Joe Biden? ¿O es que se nos olvida el Joe Biden de esas primeras memorias que hizo, donde él se vanagloriaba de haber provocado en la guerra de Yugoslavia y de haber apoyado a el terrorismo de muchos bosnios kosovares contra el gobierno serbio?
Oye, decir, Francisco Javier, ¿qué, en esas fábricas, qué, no, ya no me dijiste, en esas fábricas, curiosamente, qué?
En esas fábricas de lo que era la antigua Yugoslavia, una concretamente, en las facturas que me han enviado, una es una fábrica, lo estoy leyendo aquí, el director de control de armas de la fábrica BNTTMIH en Novi Traunik, esto es una ciudad de Bosnia, se habían fabricado 500 morteros de 7mm en enero del 2016.
Déjame cerrar con Francisco Coloane. Francisco, nos vamos, Francisco Coloane. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va el mundo? Siempre te pregunto esto al final, viendo esto que está pasando con Arabia Saudí, el reporte, y sobre todo Biden diciendo que va a meter en cintura a Arabia Saudí por lo de la guerra en Yemen. Esa sí no me la creo, ¿no? ¿Qué pacifista salió? ¿O si está viendo hacia un lado como Obama vio, acercarse un poco más a Irán, enfriar las relaciones con Israel y Arabia Saudí para darles un calambre? ¿Cómo lo ves?
Tiene que haber una mixtura de lo que tú estás diciendo, de lo que tú estás haciendo un buen análisis. Tiene que haber una línea intermedia. Digamos, no se puede jugar a lo total en un sentido de mucha dureza o mucha blandura, usando esos términos en términos de corrección o rectificación. Es decir, tiene que ir viendo, ¿no es cierto?, a través de la diplomacia, a través de la información de inteligencia particularmente, cuán sólidas están las estructuras políticas tanto en Israel como en Arabia Saudita. Lo de Siria es conocido, lo de Irán es conocido. Ahí no se pierde Biden. Sabe que Irán es una estructura sólida y que Siria está sólidamente, el presidente se ha respaldado por el pueblo y por sus aliados más próximos, incluyendo Turquía, hasta cierto punto. Pero donde tiene el área gris es en Israel, y en Saudi Arabia, en donde hay una inestabilidad interna. Y habiendo inestabilidad interna política en ambos lugares, Arabia Saudita y Israel, el ejército es el que prima, que es la razón de la seguridad nacional.
Nos vamos, Francisco.
Y con esas dos coordenadas va a tener que trabajar Biden. No va a ser más duro con Arabia Saudita.
Claro.
Hay que contar con Arabia Saudita.
Gracias, Francisco.
En cualquier tipo de arreglos regionales que haya.
Gracias a los dos. Gracias, se nos acabó el tiempo, gracias. Se castigará al culpable del asesinato algún día, quizá o quizá no, porque seguramente no solo es uno, sino un sistema coludido con quien menos imaginamos. Entonces, ¿dejaremos de denunciar lo que incomoda a los gobiernos? Depende. Si no le tenemos miedo a la muerte, no. Si somos cobardes y no nos importa el futuro de nuestros hijos, sí. Recuerde usted que periodista que no incomoda, entonces no es periodista, sino un repetidor de propaganda. Y mandatario que descalifique, menosprecie o asesine periodistas, pues es un asesino, pero primero dictador. No los pierda de vista, por favor.
Saludos, estimados oyentes, la voz en español de Pars Today. Hoy es miércoles, el día 13 del mes Persa Esfand del año 1399 de la era solar, correspondiente al tercer día del mes febrero 2021. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación, que incluye primeramente boletín informativo y luego el resto de los espacios que hemos preparado para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos. Son las 5 de la madrugada, hora local aquí en Teherán. La voz exterior de la República Islámica de Irán.
Irán asegura que la alegación de Estados Unidos de creer en la diplomacia sería una retórica hipócrita si no levanta las sanciones impuestas en su contra. Los países miembros de la ALBA reiteran su rechazo a las medidas coercitivas de las potencias, sobre todo Estados Unidos. Ratifican su compromiso con la integración latinoamericana y caribeña. La policía chilena reprime una manifestación estudiantil que se realizaba contra la reapertura de clases en momentos que el país sufre la segunda ola del coronavirus. Saludos cordiales desde aquí, desde Irán. Bienvenidos. Sin levantar las sanciones, la alegación de Estados Unidos de creer en la diplomacia sería una retórica hipócrita e inaceptable. Así lo expresó el portavoz del gobierno de Irán. Ali Rabi indicó que Teherán espera una acción práctica por parte de Estados Unidos. Dijo que la administración del presidente Joe Biden, al aplicar políticas de su antecesor Donald Trump, no puede esperar un resultado diferente respecto a Irán. indicó que el primer paso de Estados Unidos debe ser regresar al acuerdo nuclear, levantar las sanciones y cumplir sus compromisos. Después Irán cumplirá con todas sus obligaciones. Irán advierte que tomará medidas si la Junta de Gobernadores de la Organización Internacional de Energía Atómica aprueba la resolución estadounidense en su contra. Los detalles en este reporte.
A partir de este lunes, la Junta de Gobernadores de la Organización Internacional de Energía Atómica debate las inspecciones a las instalaciones nucleares iraníes que Teherán limitó hace días. En los encuentros también se debate una resolución propuesta por Estados Unidos que busca condenar que las autoridades iraníes hayan suspendido la aplicación del protocolo adicional. Desde Teherán, el canciller Mohammad Javad Zarif lamentó que los integrantes europeos del pacto nuclear se hayan aliado con Washington en este asunto.
Los europeos han iniciado un movimiento equivocado en apoyo a Estados Unidos en la Junta de Gobernadores. Queremos que tensará la situación. A través de nuestro embajador hemos explicado a todos los países miembros de la Junta la complicada situación actual. Esperamos que prevalezca la razón. Y si eso no sucede, tenemos medidas.
La aprobación de una resolución contra Irán es una de las tantas medidas que Washington adopta para presionar a Irán a que se siente a la mesa del diálogo con la administración de Joe Biden para una renegociación del Plan Integral de Acción Conjunta.
Dejamos en claro que Estados Unidos está listo para reunirse con Irán para discutir cómo lograr un retorno mutuo del acuerdo. Este regreso no puede tener lugar sin una discusión de los detalles entre todas las partes.
Teherán rechazó hace días la invitación europea para una reunión informal de los firmantes del acuerdo nuclear, que incluya también a Estados Unidos. Enfatiza que si la Casa Blanca quiere volver al acuerdo, lo único que debe hacer es levantar sus sanciones.
El camino que debe tomar Estados Unidos es claro. Si quiere tener un lugar en la mesa del PIAC, primero debe anunciar su compromiso y volver a la resolución 2231 y también levantar las sanciones de manera efectiva. De hecho, creemos que no hay necesidad alguna de negociaciones y regateos en este sentido.
La administración de Joe Biden ha indicado que por medio de diálogos y diplomacia intentará incrementar las limitaciones al programa nuclear de Irán, una aspiración que Teherán asegura va contra el acuerdo del 2015. Majid Khodari, Hispantv Noticias.
Y Rusia asegura que reaccionará a las recientes sanciones impuestas a Estados Unidos contra Moscú, dependiendo de su contenido y naturaleza. El vicecanciller Sergei Ryabkov afirmó que la respuesta rusa puede ser de varias maneras, dado que no se puede medir qué factores influirán en la mentalidad de Washington, si bien ha asegurado que la política de Rusia es coherente, comprensible y bien razonada. Las declaraciones se han producido en referencia a los comentarios de la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, quien dijo que Estados Unidos podría anunciar sanciones adicionales contra Rusia por presuntas acciones hostiles de Moscú, entre ellos los ciberataques. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, denuncia las políticas guerreristas y de dominación de países occidentales, en particular las de Estados Unidos. Tacha de crueles y también criminales las sanciones de Washington contra Cuba, Venezuela y Nicaragua, entre otros, además de ratificar su compromiso con la integración genuinamente latinoamericana y caribeña.
La 21ª reunión del Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP, sesionó este lunes de manera virtual, con la participación de los cancilleres de los países miembros y otros representantes. La demanda común y principal era el cese inmediato e incondicional del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos y sus medidas unilaterales y coercitivas contra países libres y soberanos de la región.
El rechazo al bloqueo en la hermana República de Cuba. Por supuesto, contra la República Bolivariana de Venezuela, las sanciones que tienen impacto, las de Cuba y Venezuela en el Caribe, en Petrocaribe, que tienen impacto en el comercio, es decir, no solo impactan a los pueblos de Cuba y de Venezuela, impactan al pueblo de Dominica, de San Vicente, de San Cristóbal, de cualquiera de nuestros países, de Bolivia, de Nicaragua también. Hay que frenar ese tipo de conductas. no solo unilaterales, arbitrarias, son crueles, inhumanas, criminales.
Alba cuestionó las políticas injerencistas del imperialismo norteamericano y sus amenazas vanas que van en contra del derecho internacional y la Carta de la ONU. Pidió a la nueva administración estadounidense que revierta de manera inmediata e incondicional tales hostilidades.
El bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba se ha hecho sentir con efectos redoblados en el contexto de la pandemia. Denunciamos esta política y su carácter extraterritorial.
Asimismo, los miembros del bloque se comprometieron a priorizar el desarrollo económico y fortalecer aún más la integración de América Latina y el Caribe.
Ratificamos nuestro compromiso con la integración genuinamente latinoamericana y caribeña que nos permite enfrentar unidos las ansias de dominación imperialista y las amenazas crecientes a la paz y la estabilidad regionales.
Alba TCP surgió como una idea del expresidente venezolano Hugo Chávez. Su fundación fue llevada a cabo en la ciudad de La Habana, Cuba, el 14 de diciembre de 2004, por parte de Chávez y del entonces presidente cubano Fidel Castro, con énfasis en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Actualmente tiene 9 miembros principales y 1 miembro observador. Cristina Leiva con información de Mahdi Jalali, Hispan TV Noticias.
Y en Chile, la policía reprime una manifestación estudiantil en la capital Santiago contra clases presenciales, mientras la pandemia ha vuelto a tomar fuerza.
No me dan nada. Yo no estaba haciendo nada.
Bueno, ¿cómo te llamas?
¡Ignacio!
¡Ignacio! ¡Ignacio! ¡Exacto!
La policía usó cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, la mayoría estudiantes de secundaria. Hubo varias detenciones, los estudiantes rechazan la reapertura de clases en momentos que el país sufre la segunda ola del coronavirus, con más de 4.000 nuevos infectados al día. El lunes, en la inauguración del año escolar, el presidente Sebastián Piñera defendió retomar las clases presenciales. La pandemia se ha cobrado más de 20.000 vidas en este país sudamericano. 5 guardias quedaron retenidos en un nuevo motín carcelario en Ecuador días después de que el país viviera su peor crisis carcelaria. El nuevo amotinamiento ha ocurrido en la cárcel regional de Cotopaxi, centro del país. Los guardias han dicho que no tienen equipos para poder actuar ante la violencia de los presos. El martes pasado, 79 reclusos murieron en violentos choques registrados en 4 cárceles. Respecto a la situación, el candidato correísta Andrés Arauz, ganador de la primera vuelta de las elecciones presidenciales del país, destacó la necesidad de reformar para resolver la crisis carcelaria.
La educación hay que invertir a partir de los 2 años de edad.
Hay que resolver esa cuestión. Me decían, bueno, podemos construir más infraestructura, sí, pero el problema de las cárceles no se resuelve con más cárceles, se resuelve con más trabajo y con más educación. Se resuelve con buena prevención y con cambio en algunas de las políticas públicas para que no todo el mundo tenga que ir a la cárcel, ¿no? Algunos delitos que hay que cambiar.
También en Ecuador, el candidato presidencial del movimiento indígena Yacu Pérez presenta un recurso ante el Tribunal Electoral del país contra los resultados de los comicios del 7 de febrero.
En este momento acabamos de ingresar el último recurso, el subjetivo contencioso electoral, en la que demandamos que se deje sin efecto aquella malhadada resolución emitida por el Consejo Nacional Electoral de haber solamente aperturado 31 actas inconsistentes de las 20.050 actas.
El recurso se presentó luego de que el Consejo Nacional Electoral se negara a abrir los más de 20.000 papeletas electorales que ha solicitado el movimiento indígena. Pérez quedó en tercer lugar al conseguir 19,34%. El ambientalista ha denunciado un supuesto fraude electoral que le dejó fuera del balotaje del próximo abril. Ahora el tribunal tendrá 2 días para pronunciarse. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, encabezó la apertura del 139º periodo de sesiones ordinarias del Congreso con un anuncio importante. Dijo que su administración demandará al expresidente Mauricio Macri por el irregular pedido del préstamo al Fondo Monetario Internacional. Veamos el informe.
Apertura de las nuevas sesiones del Congreso argentino. Oportunidad para que el presidente Alberto Fernández exponga los avances de su gestión, pero también los obstáculos y problemas heredados de su predecesor, Mauricio Macri.
Arrastrábamos una sociedad debilitada por el hambre y la pobreza, una economía escuálida y endeudada como antes jamás lo había estado. Un sistema de salud quebrado que mantenía cerrados hospitales, dejaba vencer vacunas y permitía pasivamente la diseminación de enfermedades que creíamos desterradas. Debíamos enfrentar el incendio sabiendo que otros habían terminado con el agua.
Con esa expresión, Fernández se refería a lo que llamó el préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional. Los 44 mil millones de dólares que tomó el gobierno de Macri y que, según su sucesor, se habían esfumado cuando llegó al poder en diciembre de 2019.
Endeudar al país de ese modo, permitir que los recursos que ingresaron solo hayan posibilitado la más asombrosa fuga de divisas que nuestra historia registra, y que la toma de semejantes créditos haya sido resuelta entre gallos y medianoche, sin intervenciones judiciales y técnicas previas, con total irresponsabilidad y a espaldas de este Congreso Nacional, no puede ser visto de otro modo que no sea una administración fraudulenta y una malversación de caudales públicos como nunca antes habíamos registrado.
Por lo mismo, el mandatario dijo haber ordenado iniciar una querella contra el gobierno de Macri.
Para que pongamos fin a las aventuras de hipotecar al país, es necesario que endeudarse no sea gratis. Por eso, he instruido a las autoridades permanentes para que formalmente inicien querella criminal tendiente a determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta.
Además, tachó de irregular el pedido del préstamo por su antecesor por no haber tenido la aprobación parlamentaria. Fernández celebró haber logrado la renegociación de la deuda externa con bonistas particulares, mientras prosiguen de forma constructiva las conversaciones con el fondo para mejorar las condiciones de pago.
No va a haber ningún ajuste que otra vez recaiga sobre las espaldas de nuestro pueblo. No hay más lugar para ajustes recesivos. El programa que se acuerde con el fondo será enviado al Congreso Nacional.
En medio de la crisis económica que afronta Argentina y las dificultades para pagar sus compromisos financieros, Fernández reconoció que durante su mandato, caracterizado por la pandemia del coronavirus, la pobreza aumentó a un 40,9%, una situación que prometió revertir. Cristina Leiva con información de Aydin Shaigan, Hispan TV Noticias.
Después de 6 años de guerra impuesta por Arabia Saudí y Yemen, el país está al borde de la peor hambruna jamás vista. Mientras la ONU no logró recaudar los 3.850 millones de dólares que necesitaba para evitar una hambruna a gran escala en el país árabe.
Transcurridos 6 años desde el inicio de la guerra que impuso la llamada coalición liderada por Arabia Saudí y Yemen, los yemeníes están lidiando con una hambruna. Muchos no tienen nada para comer, tampoco tienen trabajo para ganarse la vida, y los que tienen, los altos precios no les permiten vivir con tranquilidad.
En primer lugar, gracias a Dios, había trabajado antes de la guerra y antes del bloqueo. Podía conseguir lo que quería para mí y mi familia, pero desde que comenzó la guerra y el bloqueo y el trabajo se detuvo, ya no hay nada. ¿Dónde se supone que voy a conseguirlo? Duermo toda la mañana y luego almuerzo al mediodía con lo que Dios me suministre y eso cubre el resto del día.
Además de lanzar una brutal campaña bélica contra Yemen, Arabia Saudí impuso un bloqueo terrestre, marítimo y aéreo contra su vecino árabe, lo que, según la ONU, ha generado la peor crisis humanitaria del mundo.
Los precios de los productos alimenticios son muy altos, apenas puedo alimentarlos. El combustible es muy caro y no tenemos gasolina, ni diésel, ni nada, y nuestra situación es terrible.
El secretario general de la ONU se sintió decepcionado luego de que en una conferencia virtual de donantes solo se prometieran 1.700 millones de dólares de ayuda humanitaria a Yemen en 2021. Esto mientras que Antonio Guterres había esperado recaudar 3.850 millones de dólares para evitar una hambruna a gran escala en el país árabe.
Childhood in Yemen
La infancia en Yemen es un infierno especial. Los niños yemeníes se mueren de hambre. Este año, casi la mitad de todos los niños menores de 5 años en Yemen sufrirán desnutrición aguda. Los síntomas incluyen emaciación, depresión y cansancio. 400.000 de esos niños enfrentan desnutrición aguda severa y podrían morir sin un tratamiento urgente.
Yemen era un país pobre con un problema de desnutrición infantil incluso antes de que la guerra de 6 años interrumpiera las importaciones, inflara la moneda, desplazara a las personas, colapsara los servicios gubernamentales y destruyera los ingresos, condiciones todas ellas que han sido empeorado con el surgimiento de la pandemia de la COVID-19. Que vamos en con información de Sanat Gueramis, Pan TV Noticias.
Una relatora de la ONU tacha de extremadamente peligroso el hecho de que Estados Unidos no haya impuesto sanciones al príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman por haber ordenado el asesinato del periodista disidente Jamal Khashoggi. Así lo denunció Agnes Callamard, relatora de la ONU que encabeza investigaciones del organismo sobre el asesinato de Khashoggi en 2018. Dijo que es muy peligroso que Estados Unidos, a pesar de haber reconocido la culpabilidad de bin Salman en el asesinato de Khashoggi, no haya tomado ninguna acción en su contra. Esto luego de que un informe desclasificado de Estados Unidos reveló que el príncipe heredero ordenó el homicidio. La Organización Mundial de la Salud considera prematuro y poco realista predecir que el coronavirus causante de la COVID-19 estará erradicado en 2021.
Sería prematuro y poco realista creer que acabaremos con el virus a finales de este año. Pero sí, podemos acabar con las hospitalizaciones y las muertes, terminar con la tragedia asociada con la pandemia.
El director de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, Mike Ryan, dijo que algunos datos preliminares permiten ver que las vacunas ya empiezan a influir en el descenso de la transmisión del coronavirus en algunos países, algo muy alentador. Advirtió, sin embargo, de que las buenas noticias sobre las vacunas vienen acompañadas de nuevas cifras de ascenso de casos diarios globales. Agregó que aún el mundo afronta un fuerte reto. Cerramos este espacio informativo. Gracias por acompañarnos.
Amigos, radio escuchas la voz en español de Power Today. En este momento les invito a sintonizar estos programas. Primeramente, a través del programa Diarios del Mundo, repasamos los informes más destacados de todo el mundo. Posteriormente, el espacio titulado Los puntos de vista del líder persa, que se trata de sus declaraciones con el pueblo de Tabriz. Después, otro capítulo más de la serie semanal Irán en la semana que pasó, y cerramos la emisión de hoy con un clave de la vida. Gracias y siguen en la sintonía de la voz en español de Power Today.
Diarios del Mundo.
Juan Orlando Hernández estiró la mano una vez más para pedir donaciones a países aliados de su gobierno, en esta ocasión al régimen de Israel, quien respondió con la entrega de 5.000 dosis de vacuna Moderna contra la COVID-19.
A la distancia, nuestro buen amigo primer ministro Netanyahu, gracias al pueblo israelí igual, y hoy también estamos apoyando modestamente a Guatemala.
El gobierno hondureño montó un show mediático para las primeras vacunaciones al personal de salud. Un supuesto total de 2.600 personas fueron las beneficiadas.
Fue la Moderna, que es una vacuna RNA, ¿verdad? Y la cual, pues esta, fueron quedando algunos sobrantes en algunas de las vacunas, porque se usa una jeringa especializada que mide correctamente. Entonces, los sobrantes fueron los que se aplicaron.
Esta es una donación y a los regalos en el área de salud no podemos decir no nunca. Las que Honduras necesita, el gobierno las está comprando y ya anunciaron que en las últimas dos semanas de este mes de marzo nos llega ya un primer lote de más de 40.000 dosis para seguir vacunando al personal de salud.
El atraso en la compra de las vacunas en Honduras deja como saldo más de 70 médicos fallecidos a causa del virus.
Dirigentes sindicales, incluso diputados, fueron inmunizados con la vacuna de la COVID-19. Esto causó gran molestia en un sector de la población.
El Sistema Nacional de Riesgo reporta más de 170.000 casos positivos al virus y 4.151 muertes, mientras la diputada oficialista Johanna Bermúdez presumía en sus redes sociales de haber sido vacunada sin estar en primera línea de atención a pacientes.
La ley ya define, ¿verdad? Según la ley, llamados de atención, llamados de atención por escrito, audiencias de descargo, todo de acuerdo a si hay o no alguna situación fuera de la ley, ¿verdad? Muchas gracias.
Países como El Salvador y Costa Rica ya reportan miles de sus ciudadanos beneficiados con las vacunas, mientras en Honduras los casos de contagios y muertes van en alza. Tasa F. Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.